Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes ya este viernes 10 de mayo. Aquí en Martí es para ti. Les habla Tomás Cardoso. Un placer en compañía de Raúl Tápanes Estrellas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, como siempre. En este propósito de la Oficina de Transmisiones a Cuba, como todos los días a las 4:32 de la tarde, de poner al servicio de toda nuestra vasta audiencia todo el trabajo que las diferentes plataformas realizan en función de la información. Bueno, ya a esta hora de la tarde, 4:33, un placer. Nuestro primer invitado, el periodista Jorge Orellana, que nos viene a poner en perspectiva todo el trabajo que la redacción de Radio Martí realiza a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Jorge, y gracias.
¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hay bastante actividad este viernes, como siempre, casi todos los fines de semana. Las noticias aparecen una tras otra, tal vez como queriendo cerrar la semana con un nivel bastante alto en cuanto se refiere a información. Hablando de Cuba, Cuba anunció la apertura de su primer hotel dedicado exclusivamente al sector del LGTBI. Bueno, al parecer el gobierno está dando, un poco más de tolerancia en este aspecto, en medio de una polémica iniciada la semana pasada con un desfile anual del orgullo gay en La Habana y avivada por la negativa de la entrada al país de periodistas extranjeros que iban a cubrir ese evento. Eso en cuanto se refiere a lo que está ocurriendo actualmente allá, al margen, lógicamente, de las acciones aisladas de represión contra activistas de derechos humanos en la isla y periodistas opositores. En cuanto se refiere a la situación venezolana, también se está siguiendo de cerca. Nuestro departamento de noticias está analizando informaciones que llegan precisamente desde Venezuela, donde el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países del mundo como presidente interino de su país, dio a conocer de que la alternativa militar está presente al afirmar de que la soberanía, la lucha contra la usurpación irregular también puede darse desde dentro del país con la colaboración militar de los países miembros en la región de lo que se llama el TIAR, ¿no?
Interesante, Jorge. Yo creo que la situación venezolana, también con la reunión que va a haber la próxima semana entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Lavrov, y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en Europa, tendrá de algún momento que enfilarse, ¿no?, con algunas vías de solución y evitar pues una situación drástica.
Yo creo que ya la figura, el ultimátum vendría a ser esto, ¿no? Porque para que el presidente interino Guaidó, en una entrevista dada a conocer por Telemundo Internacional y que será emitida en las próximas horas, señala que una cooperación militar extranjera no sería una intervención, porque la Asamblea Nacional puede autorizarla. O sea, está en las manos de Guaidó el autorizar un supuesto en que la situación continúe deteriorándose con el arresto de más opositores allá en la en Venezuela. En cuanto se refiere a Nicaragua, también hay problemas allá, la mesa de diálogo que quiere conversar, y el gobierno de Daniel Ortega que indica que, bueno, busca otros interlocutores porque los que están actualmente no toman en serio, según el gobierno, el camino hacia una solución a la problemática nicaragüense, cosa que simplemente hace que el gobierno nicaragüense gane más tiempo. A nivel internacional, Estados Unidos y China, es otro de los temas.
Los aranceles.
Los aranceles. El presidente ha determinado la subida de un 25% en los aranceles a China, después de que ha fracasado una ronda de conversaciones precisamente sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Y como consecuencia de esto también se pensaba de que la bolsa de valores aquí en Estados Unidos iba a tener una caída, pero fue a la inversa. Los precios de las acciones cerraron este viernes con ganancias debido a las esperanzas de los inversores de que las intenciones comerciales entre Estados Unidos y China se calmaran. Como esto no ocurrió hoy, los mercados cerraron bien y se espera que el próximo lunes, la próxima semana, cuando se reinicien nuevamente conversaciones internas, bueno, se tenga un poco más de claridad sobre lo que podría ser el futuro, no solamente comercial, sino económico en el mundo.
Me imagino que esto y mucho más en el noticiero de las 5, Jorge.
Definitivamente, Tomás. El noticiero de las 5 de la tarde estará con estas y otras noticias.
Las gracias a nuestro colega y excelente fin de semana para ti, Jorge.
Gracias, Reana. Lo propio. Excelente fin de semana para todos.
Bueno, un placer, como indica la música, la presentación aquí en Martí es para ti, a nuestro colega, amigo personal, Víctor González, pues presentador de los deportes del noticiero de televisión Martí y también un integrante del equipo Alduro 51 Gusto, como igual que tú, me encantan los deportes. ¿En qué estamos trabajando?
Oye, bueno, en fíjate, primero que todo es un placer estar aquí contigo, porque compartimos muchas cosas.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Compartimos el cariño, pero también compartimos el amor por un equipo de Miami.
La pasión de los Dolphins.
Efectivamente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo me estoy preparando porque como yo llego a las 3 de la tarde, uh-huh, empiezo entonces a buscar las noticias para prepararme para el noticiero de las 10 de la noche con Tomás Reglado Jr. Así que me agarraste en frío, ¿no? Pero aquí, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, mira, una de las cosas que me molesta es que, por ejemplo, ya tú sabes de que en Cuba se enteran de todo lo que tiene que ver con el fútbol balompié, especialmente con las mejores ligas de Europa.
Tú sabes que eso siempre me llama la atención, Víctor, sí, independientemente de la censura, sí, y las limitaciones, sí, tecnológicas, sí, de Cuba, también actualizados.
Hombre, pero ¿cómo no van a estar actualizados? Además, acuérdate, el ser humano como tal siempre busca lo mejor. Yo siempre digo, a ver, tú no quieres comer el mejor queso del mundo, el mejor vino del mundo. Tú piensas que los cubanos no saben.
Claro.
Yo sé que han estado encerrados por mucho tiempo, pero es que ahora con la tecnología y las redes sociales tienen mucha más capacidad de poder tener la información. Y nosotros aquí específicamente, porque acuérdate que no solamente trabajo en televisión, sino también trabajo para radio en el programa de Alduro y Sin Guantes. Entonces tienen muchas maneras de poder escucharnos. Y si no lo pueden encontrar ellos, lo van a encontrar tanto en televisión como aquí en Radio Martí, en el programa Al Duro y Sin Guantes de 7 a 9 de la noche. Pero fíjate, ya ellos saben exactamente que en la Liga de Campeones hay dos equipos ingleses, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una de las cosas que voy a tocar en el noticiero de las 10 de la noche es cómo se están aprovechando, digamos, los negocios de este evento para cobrar casi el triple, ¿no? De lo que vale hospedarse en un hotel, del transporte, y no me parece lógico hasta cierto punto porque obviamente estos ingleses tienen que viajar, tienen que viajar de Inglaterra a España.
Sí, porque va a ser en Madrid.
Va a ser en Madrid, y bueno, todo el mundo esperaba de que tan siquiera estuviera un representante de ahí, de España, pero no fue así.
El desplome de Barcelona, no, es histórico.
El desplome es grande, pero fíjate, los precios, fíjate que, por ejemplo, un precio normal era de $130 a 140, y se han disparado a $1,950. Estamos hablando por una tarifa de hotel. O sea, la mayoría de las personas que van a un partido de fútbol son personas trabajadoras.
Claro.
Solamente las personas que tienen ciertas condiciones pueden pagar un precio así tan abrumal. Pero fíjate, esto estamos hablando en la capital española. En otra cosa que tengo aquí, por ejemplo, los viajes se han disparado ¿a cuánto? Ok, era $130 el precio normal y se disparó a $1,950, hablando de hoteles. Pero si hablamos de los vuelos aéreos, eran de 110 a 165 y ahora están a más de $1,100.
O sea, básicamente, imagínate, se ha duplicado la cantidad.
O sea, las personas. 10 veces. Imagino que ahí se va mucho más que los ahorros de las personas, ¿no? Así que esa es una de las cosas que voy a estar tocando a las 10 de la noche en el noticiero con Tommy, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, en el baloncesto, ya para cambiar, porque tengo más nota aquí de fútbol, no sé exactamente cuánto tiempo tengo.
Tenemos tiempo.
Ah, bueno, fíjate que Luis Suárez, el artillero del equipo del Barcelona, se operó la rodilla. Y eso va a hacer de que no participe ya en el último juego que tiene el equipo del Barcelona y también no va a estar participando en la Copa del Rey. No lo necesitan, sinceramente, el equipo del Barcelona tan siquiera ya tiene asegurada la liga, ya se coronó campeón. Ahora, en la Copa del Rey yo considero de que probablemente no vaya a tener ningún problema el equipo del Barcelona, especialmente porque acuérdate que fue eliminado de la Champions. Sorpresivamente le metieron 4 goles, o sea, arriba 3-0 y bueno, esto fue algo sorpresivo.
¿Y Luis sobre Suárez, el baloncesto qué tienes?
Y bueno, el baloncesto tengo que Pau Gasol, por ejemplo, este pívot español que juega con los Bucks de Milwaukee, ahí está un cubanoamericano. Yo siempre en el noticiero siempre resalto la labor que hace Brook López, este jugador que tiene un hermano gemelo que se llama Robin López.
Mucha gente no sabe que estos muchachos nacieron en New Jersey, son hijos de cubanos.
Exactamente. Bueno, ahora este pívot, Pau Gasol, se va a perder el resto de la postemporada. Pau Gasol, ya tú sabes, es un veterano y no estaba aportando mucho porque venía del banco. Y como tú sabes, Brook López, el cubanoamericano, es el pívot titular de estos Bucks de Milwaukee. No creo que vaya a afectarles mucho. Pero la realidad es que cuando tú vas entrando más lejos en la postemporada, y más que todo que estos Bucks de Milwaukee tienen aspiraciones de llegar a la final, ya tú sabes que están esperando al ganador de Toronto y Filadelfia, ¿no? Que va a haber un juego 7, claro. Y va a ser este fin de semana, para ver con quién se enfrenta el equipo de los Bucks de Milwaukee.
Se ha llegado a decir ya con los analistas más serios de los Estados Unidos que consideran a Milwaukee un serio contendiente a desafiar a Golden State.
No, claro que sí, porque bueno, primero que todo, Golden State todavía no ha pasado a la próxima ronda. Tiene un juego importante que se juega esta noche y tú sabes muy bien de que ahora mismo Kevin Durant está lesionado. Y también tienen a otro jugador que no me viene a la mente ahora que también está lesionado. Pero tú sabes que este es el equipo que ganó el campeonato el año pasado y viene siendo casi una dinastía este equipo de los Golden State Warriors. No obstante a eso, tienen que ganar el partido o la serie ante Houston, que se las trae. Tú sabes que tienen al barbudo, a James Harden, otro gran jugador que está considerado entre los dos jugadores al MVP, al jugador más valioso de la liga. Él y Antetokounmpo de los Bucks, ¿no? Entonces yo considero que primero, ¿cómo es que es? El equipo de Golden State tiene que hacer su trabajo antes de estar pensando en el futuro. Es serie por serie, juego por juego, antes de cualquier otra cosa.
Víctor, gracias por estar aquí.
Ya se me acabó el tiempo.
Vi el compromiso.
Tanto que me has pedido tú para que vengas, y entonces cuando ya me estoy calentando, carburando, ya me tengo que ir.
Bueno, pero esto es un
buen pretexto. Esto lo hice por ti porque te quiero.
Esto es un buen pretexto para que al menos una vez la semana que viene regrese. Víctor González, nuestro colega periodista de Radio y Televisión Martí. Las gracias, Víctor.
A ti.
La bienvenida aquí en Martí es para ti a nuestro colega, el periodista Alberto Müller, productor ejecutivo de esta importantísima serie sobre la independencia de la República de Cuba el 20 de mayo, Luces y Sombras. Alberto, buenas tardes, bienvenido a Martí es para ti. Háblanos de la serie, del contenido, cuándo sale, todos los detalles en beneficio de toda nuestra audiencia.
Bueno, pues gracias por la invitación y por estar nuevamente en contacto con nuestros amigos de Cuba, ¿no? Esta es una serie, llevamos tiempo preparándola porque es importante que compartir con el pueblo de Cuba esa historia que el régimen castrista, cuando no la tergiversa, la oculta. Porque ellos obviamente no creen en la república, no creen en la democracia y no creen en la libertad. Y la República de Cuba, con sus luces y sus sombras, creyó en eso, creyó en la libertad, creyó en la opinión ajena, creyó en la democracia, creyó en la alternatividad. Entonces, es una serie de 7 programas, es una serie que, bueno, no está bien que lo diga yo, pero me parece interesante, me parece un momento para compartir lo que fue la República de Cuba hasta aquella fecha de que comenzó la dictadura comunista y el régimen castrista, que le quiso dar una vuelta a la historia y realmente lo que hizo fue darle marcha atrás a la historia. Esta serie sobre la República de Cuba intenta entrar desde el inicio de la República con el gobierno de don Tomás Estrada Palma, con el historiador Roberto Bechili, después en los gobiernos de José Miguel Gómez, Raúl García Menocal y Zayas, también con el historiador Bechili. El tercer programa va a ser sobre Gerardo Machado, con el historiador Marco Antonio Ramos. El cuarto programa también entra en la etapa posterior a Machado, con lo que se llama el trienio democrático, los tres gobiernos de Batista en el 40, Grau en el 44 y Prío en el 48. Esta etapa también la vamos a tratar con el reverendo Marco Antonio Ramos, un profundo historiador del quehacer cubano. En el quinto programa entramos en la dictadura de Fulgencio Batista con el historiador Gustavo León. Y el sexto, vamos a lo que es ya el genocidio, el régimen castrista y todo lo que se ha sufrido. Y un último programa, se lo quisimos dedicar a la mujer. O sea, va a ser un programa sobre la mujer en la República con la profesora Rosa Leonor Wismar. Como ustedes se dan cuenta, es un proyecto muy ambicioso. Nos adentramos en la República con reconocidos historiadores y profesores. Y nada, como les dije al principio, el intento es sano, el intento es serio, el intento es que ustedes conozcan lo que el régimen oculta o lo que el régimen tergiversa.
Alberto, ya tenemos horario en lo cual pues esta serie especial sobre el 20 de mayo se va a emitir por Radio Martín.
Sí, va a ser el mismo 20 de mayo, después creo que se va a repetir, pero el 20 de mayo, desde que comienza la programación a las 7 de la mañana, se sale la primera media hora y así sucesivamente, después a las 8, después a las 10 y media, después a las 2 y media, 2 y media, 4 y media y 8 y media. En esas 7 secciones que hemos comentado, en estas horas, salen los programas, son programas de media hora. Y repito, me parece que ha sido un esfuerzo, no solamente el mío ni personal, me acompaña en este proyecto también la colega Exilda Arjona y, por supuesto, los invitados, que son invitados de excepción. Estamos hablando de Antonio Bechili, Marco Antonio Ramos, Gustavo León y Rosa Leonor Wismar. Cada uno de ellos pues tiene todo un historial de conocimientos y de seriedad y de objetividad y de credibilidad, que es importante.
Me encanta el título Luces y Sombras, Alberto Müller. ¿Por qué razón, luego de toda esta investigación que has hecho, por qué razón el castrismo nunca reconoció la fecha del 20 de mayo como fecha fundacional de la República de Cuba?
Yo tendría una respuesta muy sintética, muy concreta, porque el castrismo son sombras. El castrismo deja sombras en la historia de Cuba. Lamentablemente no deja luces. Y entonces a ellos le molestaba que en Cuba hubiese un gobierno de Menocal, un gobierno de José Miguel Gómez, un gobierno de PRI, un gobierno de Ramón Grau San Martín. Todo eso a la dictadura siempre le molesta, porque estamos hablando de alternatividad democrática. Entonces ellos quisieron, me refiero al castrismo, borrarlo todo y tratar de que la historia cubana fuese solamente una dictadura totalitaria. Aunque todavía está en el poder, no tengo la menor duda que tarde o temprano esa historia se va a encaminar por una vía de libertad, y las luces que tuvimos en la República van a ser inspiradoras para que inclusive con las sombras de la República, que también la tuvimos, pues no se imiten las sombras, sino las luces. Y ese es el objetivo que buscamos con este esfuerzo de historia. Fue un esfuerzo de historia realmente que, repito, nos acompañan estos historiadores que ya hemos mencionado y, por supuesto, mi colega Exilda Arjona.
Las gracias a nuestro colega, el periodista Alberto Müller, productor ejecutivo de esta importantísima serie Luces y Sombras sobre la Independencia de Cuba, que será estrenada en Radio Martí el próximo 20 de mayo. Gracias, Alberto. Bueno, cerrando ya nuestro último segmento en Martí es para ti y nuestro último día de trabajo, gracias a Dios, estas semanas, le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital martinoticias.com. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Un saludo para tu radio oyente, saludo para ti. Y eso, gracias a Dios, nuestro último día de trabajo es porque tuvimos mucho el trabajo, porque ya Y gracias a Dios que hemos llegado.
Vamos a descansar, es válido el descanso de sábado y domingo.
Está bien, está bien. Bueno, no, ayer nos quedamos nomás pendientes con una... Bueno, no me gusta jugar con estas cosas, pero fue como nos quedamos pendientes con un pedazo de lechón ahí. Y no era asado, por cierto, estaba crudo.
¿Una piernita?
Una pierna, sí, una pierna de lechón que, por cierto, ha atraído bastantes lectores a la página. Estaba hoy en los primeros lugares porque a los lectores les interesa saber toda esta serie de cosas que rompen lo rutinario, rompen lo esa cotidianidad que hay en Cuba tan politizada. Esto es político, porque aquí por lo menos hay alguien que está siendo juzgado de cohecho, de corrupción, de tratar de sobornar a autoridades del partido. Por cierto, un ex miembro del partido y miembro también de la Asamblea Municipal de Las Tunas, como se informó en nuestra página, como entrevistaste tú ayer a un abogado que tiene que ver también, que dio su opinión sobre esto. Se trata de este productor de lechones, de cerdos,
Johnny Castelló.
Johnny Castelló. Mira, eso del caso de Johnny me recuerda una canción de Delgado, Johnny el Babalao. Pero bueno, este es Johnny el lechonero, que lo acusan de cohecho porque el hombre le regaló una pierna de puerco a un dirigente del partido. Uno se ríe porque es que son cosas... Y dice, bueno, ¿y esto qué es lo que, con tantos problemas que hay en ese país?
No, no, y sobre todo que le están pidiendo 9 años, Pablo.
Bueno, 9 años de cárcel por regalar un pernil de puerco es algo serio. Y era uno de los principales productores de cerdos en la región.
Y premiado y todo.
Premiado y todo, pero parece que el hombre tenía, no sé, yo no, lo que están acusándolo es de cohecho. Eso quiere decir que aparentemente él conseguía contratas de empresas del gobierno para vender sus animales, tenía alguna serie de privilegios, y a cambio de esos privilegios, pues nada, algún lechoncito asado.
Bueno, lo que pasa, Pablo, y tú eres un seguidor de esta historia por años, que hay otros privilegiados que también pues disfrutan de las mieles del poder y no son acusados de cohecho.
Bueno, hasta que les conviene al gobierno. Acuérdate lo que le pasó a Laje, lo que le pasó a Pérez Roque, y aquel empresario que al final no era tal empresario, sino que era un espía de la inteligencia española, y que el hombre organizaba fiestas en su casa, y todo eso estaba grabado. Y bueno, pues hasta el día que se acabaron ya las fiestas, empezaron a sacar todos esos videos de Laje, comedor de puerco. En definitiva, eso no tiene importancia, pero bueno. La otra cosa importante que es lamentable también, y estamos hablando también de condenas que yo diría excesivas, es a los jóvenes cienfuegueros, nueve de doce.
No sabemos por qué los otros tres no lo llevaron a juicio.
Sí, pero bueno, 9 que fueron condenados, uno de ellos a la pena máxima en estos casos, por tratar de entrar a la base naval de Guantánamo. No fueron condenados por salir ilegal del país.
Salir ilegal, ¿verdad?
Pero yo tenía entendido que esa disposición legal, esa ley de salir ilegal ya no existía.
Existe lo que no se aplica, pero la figura jurídica existe.
O sea, no se puede salir ilegalmente del país.
No se puede salir ilegalmente.
Es penalizado por la ley.
Es penalizado lo que por años, luego de la firma del Tratado Migratorio con Estados Unidos, el gobierno cubano se ha reservado muchas veces de no penarlo con cárcel, sino con multa. En este caso, quizás porque es la base, lo llevaron a prisión.
O sea, que los balseros que son detenidos en aguas internacionales o en aguas cercanas a Estados Unidos, que Estados Unidos retorna a Cuba, a esos no los están aplicando.
Básicamente los multan y los sueltan. Simplemente los juzgan en el caso.
¿Y si los cogen las autoridades de Bahamas y se los devuelven allá?
No hemos sabido eso, pero me imagino que es lo mismo.
El mismo caso. Aquí el problema era que se trataba de una unidad militar y eso ya era harina de otro.
Lo interesante, Pablo, en esta historia es que tanto nosotros acá en Radio Martí como nuestra página digital ha cerrado un ciclo con dos historias tremendas por 4 meses. Los dos muchachos que lograron entrar y estos 9 que básicamente hemos tenido la exclusiva de informar al mundo todavía lo que ocurre allá adentro.
Sí, y hablando de cuestiones militares, hay una declaración, hay un tuit del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, aquí, está destinado aquí, basado en la Florida. Hay un tuit del jefe del Comando Sur, no lo tengo aquí textual a mano en este momento, pensé que lo traía, pero que ha despertado pues mucha curiosidad en medios internacionales de prensa, alarma en otros, interpretaciones de una u otra característica, porque según este alto funcionario, envió un tuit diciendo: en cuanto el presidente interino, y no lo estoy citando textualmente en este momento, en cuanto el presidente interino Juan Guaidó lo solicite, pues estamos listos para conversar sobre la ayuda que le podríamos ofrecer a los militares de las Fuerzas Armadas Nacionales, Fuerzas Armadas Bolivarianas, que sean leales al gobierno de Guaidó, algo así, más o menos. Y entonces algunos medios de prensa internacionales pues han citado como: estamos listos, dijo ABC en ese comunicado.
Esto viniendo, Pablo, del Comando Sur, que es la fuerza que tiene que ver con toda la región, ¿tiene su importancia?
Bueno, por supuesto, por dos razones. Primero, porque está hablando un general, el jefe de un comando, y no es el jefe de un comando cualquiera, y no es un cabo de guardia el que está hablando, ni es un recluta. Y si está haciendo ese tipo de aclaración, es obvio que se está refiriendo a militares. Y es obvio también, diría yo, es mi opinión, que está hablando de conversaciones sobre temas militares, no de conversaciones sobre cualquier otra cosa, ¿no? Así es que por eso yo creo que ha llamado tanto la atención el Twitter. Y cuando, yo lo voy a leer ahora textualmente: cuando me invite Juan Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela, vamos a hablar sobre nuestro apoyo a aquellos líderes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero y se restaure el orden constitucional. Estamos listos. Así dice el Twitter publicado ayer jueves, con una fotografía del almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur.
Más claro en el agua. Las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, pues director de nuestra página digital martinnoticias.com. Así concluimos Martí es para ti este viernes. Antes de concluir, las felicitaciones a todas las madres, a todas nuestras compañeras de trabajo y específicamente a todas las madres cubanas este próximo domingo, el Día de las Madres.
Me uno a esa felicitación.
Cómo no. Gracias, Pablo. Extensivo el agradecimiento a Raúl Tápanas Estrella en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles un excelente fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a las 4:30. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero estelar de las 5 de la tarde y luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta el lunes.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí.